Bien, abrimos nuestras Biblias a Isaías, capítulo 26. Aquí Isaías está profetizando en el tiempo de Sennacherib, el rey de Asiria, que vino en contra de los 10 tribus en el norte. Los 10 tribus de Israel los dispersaron dentro de su territorio. Y cuando llegaron a tomar a Jerusalén, Dios mismo extendió su mano y dio protección. Y aquí Isaías está profetizando acerca de los tiempos futuros, la gran tribulación, el remanente judío y el tiempo de la bendición plena de Israel en el milenio. Isaías 26 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abren las puertas y entrará la gente de justa, guardadora de verdades. Aquí Dios está diciendo que Él puso su salvación por muros y ante muros. ¿Alguien vive aquí en un cerro, en una colonia? A veces ponemos llantas para apoyar el cerro, ¿verdad? Así como muro de contención. Y hay un antemuro y un muro, porque pones el muro de contención y después pones tu muro para que no seas afectada la cimentación del muro. Y así es la salvación de Dios para nosotros. Hoy vamos a cambiar la jugada un poco y vamos a entrar en un estudio de un tema que creo que Dios quiere ministrar a tu vida. Y se encuentra en versículo 3, y leas conmigo. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios te quiere dar paz en esta mañana, pero no una paz parcial, no una paz transitoria, sino una paz completa. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti permanece, porque en ti ha confiado. Nosotros tenemos la paz de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, ese estudio va a ser también un poco más profundo que estudios anteriores, porque es algo tan importante, así como si fuera escuela de ministerio. Voy a darles una pequeña prueba de cómo son las clases. La diferencia entre un mensaje de exhortación, de enseñanza, como un estudio más profundizado. Vamos a ver sobre la paz de Dios. Ahora, la paz de Dios viene en dos formas. Si estás tomando notas, puedes apuntarle. La paz de Dios viene en dos formas. Uno, la paz de Dios viene por nuestra posición en Cristo. Y eso no cambia, porque estamos en Cristo. Y la Biblia utiliza el término paz para con Dios. Apúntalo, porque hay una diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. Y vamos a ver la diferencia hoy. Entonces, vayan conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos, en el Nuevo Testamento 5:1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí habla de la justificación por fe. Eso significa perdón o la salvación. Ya hablamos de la salvación como muro, como antemuro. Y ahora tenemos esa misma salvación que nos trae paz. Dice: tenemos paz para con Dios. Si vayas conmigo a Efesios, vamos a ver de qué se trata. En Efesios capítulo 2, versículo 14, habla de esa paz para con Dios, o esa paz con Dios. Efesios 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. La palabra en griego, paz, es irene, y habla de juntar dos cosas separadas. Y cuando habla de la reconciliación, de la separación que había, nosotros sabemos que eso habla del pecado. Nosotros hemos pecado con Dios, y hay una separación entre Dios y nosotros, es el pecado. En Isaías 60 vamos a ver más de eso. Pero dice la Biblia, Cristo murió en la cruz para reconciliarnos. Eso quiere decir, cuando estás peleado con tu suegra, ¿verdad? Y te sientes con ella y hablas. Y dices, ¿sabes qué? Su hija es bien buena onda, la voy a cuidar mucho, yo soy bocón, digo muchas cosas mal, perdóname. Y la suegra dice, no te preocupes, nomás cuida de mi hija, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Pero bueno. Reconciliarte con tu suegra es sentarte con ella a hacer la paz. O reconciliarte con tu marido, te has agarrado de palabras, dijiste, no, que tú eres un... ¿Qué es la reconciliación? Es sentarte con él o con ella. Y dice, ¿sabes qué? Perdóname, dije cosas que no son ciertas. A veces decimos cosas, ¿cuántos han dicho cosas que no son ciertas para lastimar a la otra persona? Levanta la mano en alto, en alto. Bueno, ahora, ¿quién no ha dicho palabras que ha lastimado a nadie? Levanta la mano en alto. ¡Nadie! Ustedes son honestos, qué bueno. Pues si levantar la mano y dice que nunca has lastimado a nadie, pues quién sabe, ¿no? Porque la Biblia dice, todos ofendemos en palabra. Entonces, cuando existen esos pecados, esas fallas, fallamos a nuestro compañero, nuestra compañera, nos sentamos a la reconciliación. ¿Y cuál es el propósito de la reconciliación? Dos esposos están peleados. ¿Se juntan para qué? Para reconciliarse, para que sean uno otra vez. Es la reconciliación. A veces en el matrimonio hay bronca, hay pleito, hay cosas que separan. Entre nosotros Dios se llama el pecado. Pero Dios nos ha reconciliado, nos ha untado otra vez a través de la cruz. Y es nuestra posición en Cristo. Y eso no cambia para el día de mañana. Si es un mal día y agarras el perro y te enojas y le haces una patada, yo nunca haría tal cosa. Bueno, confieso, sí lo hice dos veces. Una vez que confesé y una vez que nunca confesé. Pero pecamos y hay necesidad de reconciliación. Pero no depende de nuestra acción. Yo soy salvo por fe. He recibido el regalo de salvación. Mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida y es algo seguro. Yo sé cuando me muera, Cristo me va a invitar a pasar a su reino, porque de por sí ya estoy dentro de su reino. Entonces tenemos paz con Dios. Ya no va a haber más enemistad con Dios. Dice en Romanos capítulo 5 que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero ahora nos ha reconciliado por la sangre de su Hijo. En otras palabras, ya Dios no tiene nada en nuestra contra. Cristo sufrió el castigo de nuestro pecado. Porque hemos pecado, sí, efectivamente. Pero Cristo pagó el precio. Por eso tenemos paz con Dios. Bueno, si estás tomando notas, la segunda clase de paz que existe es la paz de Dios. Y quiero hablar de esa paz hoy. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4 y vamos a ver la paz de Dios. ¿Cómo es esta paz? ¿Cómo podemos conseguir esta paz? Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos. Filipenses 4, 6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nótese ahí la expresión en Cristo Jesús, nuestra posición en Cristo. Pero la paz de Dios, que guarda nuestros corazones y nuestra mente. A veces en nuestro corazón tenemos temor. En nuestra mente nos preocupamos. Pero la paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente. Ahora, esa palabra en griego es muy interesante. La palabra guardar habla de las fuerzas de seguridad. La gente que trae armas. Ya sabes que hoy día hay mucha maldad y mucha gente trae su guardaespaldas, que siempre anda contigo para protegerte. Eso está hablando la Biblia de la paz de Dios. Es tu guardaespaldas. Está siempre contigo protegiéndote. Tiene armas para defenderte de la ansiedad, defenderte del temor, del miedo, que dices, ay, ¿qué va a pasar? Las cosas van re mal, no sé qué vamos a hacer. Tienes una guardaespaldas, es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que no vas a poder comprender. A veces cuando más difíciles están las cosas, más paz sentimos. Y no comprendemos eso. Pero ahí tenemos promesas. En Juan 14, versículo 27. Juan 14, 27. Dice así. Hablando de la paz de Dios. Dice Cristo, la paz les dejo, mi paz les doy. Estamos en Juan 14, 27. Mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Aquí dice Cristo que la misma paz que tiene Jesucristo, esa misma paz nos da. No como el mundo da paz. El mundo da paz cuando se resolvieron todos los problemas. Pero a veces nosotros podemos tener gran paz en medio de conflicto, en medio de dificultad. Ahora, Jesucristo hoy día no está en el trono diciendo, híjole, ¿qué vamos a ver con estas cosas? Y padre, ¿cómo lo ves? Y que está re duro, ¿verdad? No, ¿verdad? Cristo está en el trono. Él está encargado de tu vida. Estaba con alguien hoy en la mañana que vio la respuesta de Dios. Pasó un tiempo muy difícil, pero ya vio respuesta. De repente ve todo tan mal, tan oscuro, tan, ¡ay, qué vamos a hacer! ¿Nunca estaban así en una situación? Y ahora ve respuesta. Y esa respuesta siempre estaba ahí. Nada más Dios estaba esperando a su tiempo para ser todo hermoso. Porque hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Ay, pero qué difícil esperar, ¿verdad? Qué difícil no saber. Ay, ¿qué vamos a hacer? No sé. Pero la paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente. Ahora, hay gente que cree que la paz es cuando sentimos una tranquilidad y estamos en un ambiente de perfección. Incluso hace muchos años, en Italia, hicieron un gran concurso a ver quién podría pintar un cuadro para representar lo que es la paz. Un artista pintó un cuadro de un gran campo de pasto que estaba moviéndose en el viento y todos los árboles y unos pajaritos volando por ahí. Otro artista pintó un cuadro con un puesto de sol y muchos colores, y ahí estaba el mar todo tranquilo. Y pintó ese cuadro como representación de la paz. Pero el cuadro que ganó el premio, que mejor representaba la paz, era un cuadro que tenía un cielo negro. Y era del mar, y estaba furioso el mar, las olas picadas, estrellando con las piedras, y las piedras filosas, y las olas chocando con las piedras, y el mar tempestuoso, negro el cielo, y lloviendo y relampagueando. Está bien así. Y ahí dentro de la piedra, en medio de la tormenta, en medio de la lluvia, en medio de las olas estrellando con las piedras, había un hueco. Y en ese hueco había un pajarito que estaba ahí esperando que pasara la tempestad, escondido en la roca. Y ese cuadro ganó el premio de describir cómo es la paz en aquella cultura. Y así es la paz de Dios, no es la ausencia de pruebas. Aunque anhelamos aquel día, dice en Isaías, que viene el día cuando nosotros vamos a tomar nuestras espadas y convertirlos para hacer surcos en la tierra, para sembrar. Y las lanzas, ya sabes cómo son las lanzas, son unos palos, y al final del palo hay un pedazo filoso, como navaja. Y se lanza y se mata a la gente con esas lanzas. Dice la Biblia en el milenio, se va a transformar la espada para ser una herramienta para abrir la tierra. Y esa lanza se va a doblar la punta y se va a usar para cosechar el durazno y el mango en los árboles frutales dentro del milenio. Y quisiéramos que hoy estuviera este milenio de paz. Que ya no fuera espadas, que no fuera lanzas. Pero estamos en un mundo de conflicto. Entonces tenemos que encontrar cómo conseguir la paz en medio del conflicto. Y eso es el pasaje que estamos estudiando hoy. Que Dios guarda, Isaías 26:3, Dios guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nos tenemos que mantener nuestra mente en las cosas de arriba. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Habla de la paz de Dios también y cómo la podemos conseguir. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a empezar en versículo 4. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, subraya la palabra en, porque dice en nosotros, no por nosotros. Nosotros no trabajamos para ganar la salvación haciendo buenas obras. Es un regalo que recibimos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cinco. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse o el pensar en las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse o el pensar en las cosas del Espíritu es vida y, ¿qué? Y paz. Si quieres tener paz, tenemos que llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Pero regresamos a Isaías 26 y vamos a ver algo interesante. Ahí en Isaías 26 dice, versículo 3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero también dice en en capítulo 26, versículo 12, el mismo Isaías, 26, 3, habla de guardar perfecta paz, y 26, 12, dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es un punto muy importante aquí. Dios nos da su paz porque Dios hizo y hace en nosotros todas nuestras obras. Dice Filipenses 2 que Dios está trabajando en nosotros para hacer y que nos da a querer como el hacer su buena voluntad. Dios está trabajando en nosotros. Y es importante ese punto. Ahí versículo 12 dice, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros. Tú lo hiciste en mí todas nuestras obras. Entonces, yo no estoy haciendo buenas obras para Dios. Únicamente yo camino en el Espíritu Santo y Él hace las obras a través de mí. Es una diferencia muy grande. Hay gente que dice, ah, yo voy a impresionar a Dios, voy a dar un dinero a un limosnero, voy a dar al prójimo. Mire Dios, ¿te fijas? No. Yo tengo a Dios dentro de mí. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquel que hace las obras es Dios. Dice, hiciste en nosotros todas nuestras obras. Eso nos ayuda a comprender cómo podemos tener esa paz. Cuando pensamos en las cosas celestiales. Dice en 1 Pedro 3:11, vayan conmigo. 1 Pedro 3:11. Después de Hebreos en el Nuevo Testamento, viene Santiago, después 1 Pedro. 1 Pedro 3:11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Ahora, es muy importante saber quién es aquel que nos da su paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesucristo. Entonces dice que busca la paz. Buscamos a Cristo y Él nos da su paz. Pero tenemos que buscar intensamente. De madrugada te buscaré, dice el salmista. También 1 Corintios 14, 33. 1 Corintios 14, 33. También habla de la paz de Dios. 1 Corintios 14, 33. Empezando en versículo 32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de, ¿qué? De paz. Como en todas las iglesias de los santos. Importante ese punto. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si hay confusión en tu vida, ya no es Dios, es el enemigo de nuestras almas. Porque Dios nos da su paz. Dios no es autor de confusión, sino de paz. En una congregación, si hay confusión, no es obra de Dios, sino la obra de Dios es paz. Vayan conmigo a Santiago 3, versículo 17. Santiago 3, 17. Dice así. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, si quieres saber si algo viene de Dios, si la sabiduría viene de lo alto, es que tenés paz. Dios es un Dios de paz. Dios nos lleva con paz. Por lo cual Cristo nos dice en Juan 16:33. Vamos a Juan 16:33. Dice Jesucristo: esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Otra vez Cristo hablando de su paz, para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Dice Isaías 26:3, yo guardé en perfecta paz aquel en cuyo pensamiento en mí persevera. Si estamos pensando en las cosas de arriba, tendremos paz. Si estamos pensando en las cosas materiales, las cosas terrenales, siempre nos trae aflicción, siempre nos trae preocupación, por lo cual ya es hora de tomar las palabras de Cristo. En mí tengan paz. En el mundo tendrá aflicción, pero en mí tendrás perfecta paz para siempre.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.